Claudio Maldonado, Sunorus, bienvenido a Radio Nacional, ¿cómo estás?
Buenas noches.
¿Cómo andás, Claudio?
Muy bien.
Músico, muy bien. Sanmartinense, compositor, arreglista. Bueno, bienvenido. ¿Qué estábamos escuchando, Claudio?
Estaban escuchando el Huayno, que es el primer track del trabajo reeditado, reelaborado, reproducido, cantata, instrumental, sexteto. Que es una obra colaborativa con Georg, que además de ser autor de todas las piezas, o de casi todas las piezas, fue el comisionante de todo este trabajo y esta peripla, este viaje.
¿El comisionante, decís?
Comisionante, claro, de las obras.
Son trabajos, en realidad, vos me contabas recién, mientras escuchábamos esta primera pieza, este Huayno, que es un trabajo del año 2013. Está actualizado,
claro,
con incorporaciones, con trabajo.
Hicimos la primera edición de este trabajo en 2013, después de 5 años, más o menos 5 años de trabajo sobre algunas piezas de cámara. Y entre 2013 y hoy, este año, el año anterior, se dio que nos contactamos con el excelente contrabajista Víctor Skorikov, que es el concertino de la Orquesta del Teatro Argentino de La Plata. Impresionante contrabajista, y justo coincide que vino a vivir aquí a San Martín, o se compró un terreno, creo que era por Meliquina. Bueno, nos contactamos y realizamos, bueno, primero hice la adaptación de las piezas y hicimos las grabaciones luego en La Plata, de 8 de las piezas, hicimos creo que 9 y finalmente publicamos 8 de estas 13 que componen cantata. Y después, bueno, fue el trabajo de volver. Es así, cantata, la versión que publicamos en 2013, era para cuarteto de cuerdas y guitarra clásica, guitarra de concierto.
Sí.
Y para esta versión incluimos un instrumento más, que es el contrabajo. Y incluir un instrumento más no es solamente grabás y ya, es cambiar completamente la perspectiva sonora, porque, bueno, tiene muchísima más sofisticación de la que parece. La simple adición de un instrumento.
No es solamente incorporar nada más, sino que eso, hay una reformulación de todo el trabajo.
Claro, eso, y bueno, después también, por mi lado, no tenía tanta experiencia con el contrabajo, así que implicó aprender un poco, entender un poco más cómo piensa un contrabajista. Y bueno, y todo eso queda plasmado en estas fotografías musicales.
Bien. Mientras tomás un mate, quiero leer una referencia muy pequeña, es una larga referencia, yo obviamente le voy a leer un párrafo sobre Georg, que trabaja también en este disco que estamos compartiendo ahora. Dice, bueno, conocí a Georg a través de su magistral arte pictórico, fuente fascinante de inspiración y aprendizaje. Con el tiempo entablamos una sincera amistad y poco a poco fui descubriendo también su música. Algo que vos no conocías cuando lo conociste a Georg.
Claro, yo, como musical, la mayoría de nosotros, lo conocía por la pintura, que es excepcional. Es más, yo vine a San Martín en el año 2000. Y lo primero que me fascinó no fueron las montañas, sino los cuadros.
Te encontraste enseguida con los cuadros.
Enseguida, lo primero, bajé el micro y creo que estaba por todos lados. Ahora quizás menos puede ser, pero en ese momento en todos lados.
Sí, es cierto. Y ahí, bueno, comenzó como parte de este acercamiento, de esta amistad, la incursión.
Claro, en realidad ahí lo conocí ahí al artista, me fascinan sus obras, pero con él me encontré personalmente como 7, 8 años después, por medio de un amigo. Y ahí, cuando nos encontramos personalmente, ahí de a poco me fue compartiendo una de las obras de que integran este y otros trabajos, que son obras más de raíz folclórica, con poemas inspirados en textos bíblicos y muy inspirantes.
Vuelvo sobre la incorporación del contrabajo que vos venías reseñando recién, contándonos. ¿Qué le agrega, además de lo sonoro, digamos, que cualquiera lo puede percibir, pero desde el punto de vista de la composición, ¿qué le agregó ese contrabajo y por qué hubo que reformular todo lo que había previo en esto?
Y más que nada tiene que ver con la paleta sonora. Eso es algo que no percibí hasta que finalmente lo agregamos. La paleta sonora, generalmente la madre de la música de todos lados es el piano, y en un piano tenés 7 octavas y media, y cuando uno trabaja con cuarteto de cuerdas y guitarra es como si te faltan 2 octavas de todo ese sector. Entonces el contrabajo lo que agrega es toda esa parte de paleta de colores, bueno, que enriquecen, y es como si uno no lo percibe hasta que aparece, y cuando está, después ahí sentís la falta.
Claro, una vez que lo escuchaste Después notas la ausencia.
Claro, después digamos. No puede faltar el trabajo una vez, claro, pero si no claro, estaba ahí, por
claro,
ahí sí.
Claro. Uh-huh. ¿Cómo se describe o trata de describirnos el género que vos mencionabas también en lo previo, en la charla previa que teníamos, este folclore de cámara? ¿Por qué? ¿Qué características tiene? ¿Qué es en definitiva lo que domina la obra que están presentando?
Este folclore de cámara es un intento de explicar sintéticamente de qué se trata este aspecto de mi trabajo. Está basado en dos conceptos que vienen por diferentes ramas, por el lado del folclore y por el otro lado la música clásica, la música de cámara, ¿no? La música uh-huh. clásica. Uh-huh. Y de alguna forma toma la semilla, ¿por qué folclore de cámara? Porque es aplicar conceptos, nociones de la música folclórica y combinarlos con la música clásica en el formato camarístico, que el formato camarístico es... básicamente como hay dos formatos en la música clásica, que es la música de orquesta, la música grande de masa, uh-huh. y la música de cámara, la música que se ejecuta en grupos pequeños. Entonces, aplicar los procedimientos de la música clásica de cámara en el folclore y combinarlos, ese fue como el desafío, y de ahí ese intento de síntesis de llamarlo de alguna manera, para quien no conoce todavía esta música, folclore de cámara.
Bien, bien. Entonces, ahora... que se incorporó el contrabajo. Contanos quiénes participan, qué instrumentos, digo, qué personas, qué músicos te están acompañando en esta gran producción que están presentando ahora, que tiene, de paso lo voy contando, son 13 cortes o tracks o temas. Ahí aparece Huayno, que es el tema con el que abríamos esta charla, Cielos Nuevos, Gato y Fuga, que es lo que vamos a escuchar en un ratito nada más, Tahir, Triunfo, Zamba, Chacarera, un tríptico, Baguala, Bailecito, Huella, Litoraleña y Cueca, los 13 que conforman este álbum que se llama Cantata Instrumental Romanos Octavo. Contanos quiénes están trabajando en el disco.
Bien, ahí también hay unas anécdotas muy interesantes. Por algún motivo me había llegado también información de un cuarteto muy bueno que están en General Roca, que son el cuarteto de cuerda de la Fundación Cultural Patagonia. Para mí, un cuarteto excelente y de referencia de hace muchísimo. Creo uh-huh. que ellos se formaron acá en Argentina, o iniciaron en Argentina en el 98. Obviamente ya se formaron como músicos destacados, ¿no? Tres de los integrantes del cuarteto de la Fundación Cultural Patagonia vienen de Georgia, emigrando en los 90, y bueno, finalmente se enraizan en Roca y forman este cuarteto, que es un mítico cuarteto para la historia de la Patagonia en general, que es el cuarteto de la Fundación Cultural Patagonia. Está integrado por Elvira Faceva, Vitali Vitalishvili, Gela Gelashvili y Juan Costanza, que es el argentino, evidentemente, por su apellido.
Bien, ahí está. Y están muy bien, además, identificados en la presentación del disco, porque realmente es un buen trabajo. El dibujo de la portada, los dibujos y las fotografías, obviamente, de Georg.
Bueno, no técnicamente es de uno de los hijos, es de ajá, Liceo, es ajá. la fotografía, y está basado en una escultura de Giacometti, que creo que es la escultura más valiosa de la obra de Giacometti o del arte plástico, no sé, creo que había batido un récord de venta o de precio.
Ajá.
Es una escultura muy famosa de Giacometti.
Qué lindo.
Y en esa combinación, porque claro, la parte del poema, la parte lírica, está inspirado en los textos de Pablo, de bíblicos, entonces, y trata sobre la dualidad del espíritu y la carne, de alguna manera. Entonces, como encontramos en ese diseño que hizo Guillermo Mendizábal de Design, encontramos como que lo representaba perfectamente.
Bellísimo la presentación. Bueno, vamos a escuchar Gato y Fuga.
Thank you.
Bueno, gato y fuga.
Exacto, sí. Uh-huh. Y por ahí sería gato, fuga y tristeza, porque ahí venía una modulación.
Esta menor, parte sí, final. Sí. Pero combina bien lo que te preguntaba antes sobre el folclore de cámara, digamos, ¿no?
Claro, esta es muy representativa de esa, claro, creo que todas, claro, las piezas. El folclore de cámara, además, son 13 obras y hay 15 ritmos folclóricos diferentes abordados en estas 13 piezas. Uh-huh. Porque una de ellas es un tríptico, bueno, ya tiene...
Sí. Y ahí aparece más de un ritmo, digamos. Exacto. Uh-huh. Te preguntaba mientras escuchábamos este Gato y Fuga, ¿cómo fue la etapa de la grabación? Bueno, si demandó mucho, hablabas de que grabaron en La Plata, grabaron acá, ¿estuvieron todos juntos los músicos? ¿Cómo se...
Claro, porque en principio nuestra intención era hacer las obras y tocarlas en conciertos. Y bueno, finalmente hicimos, creo, dos conciertos en total, uno acá y otro en el Cambio Musical Bariloche. Ajá. Y para, nos organizamos, hicimos dos conciertos en Roca, un concierto acá antes del concierto, un ensayo, perdón, dos ensayos en Roca, un ensayo acá y después los dos conciertos. Y en el medio de uno de los conciertos hicimos la grabación. Y la grabación eran dos tomas y listo, lo que quedó. Y después en la edición, tratar de seleccionar entre las dos tomas y crear una versión ideal entre, ajá, eso.
Ajá. Y fluyó.
Sí, sí, así. Fluyó. Muy divertido, muy, muy lindo además el proyecto en general.
Ajá, ajá.
Enriquecedor. Y hay, bueno, estas son cosas personales. Hay mucho de crecimiento personal, ¿no? Yo no tenía tanta experiencia o conocimientos de folclore o de desarrollo. Entonces esto es mucho de caminar, esta experiencia.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, eso iba, mientras te tomabas otro mate, Claudio. Estamos hablando con Claudio Maldonado Sunorus. Esto iba a preguntarte sobre el crecimiento, porque en un momento hoy nos contabas que cuando se incorpora el contrabajo, además vos hiciste una reformulación, además de todo el trabajo, pero tu propia interpretación de la guitarra, sí, también. Porque, y me hiciste esta referencia, decís, no era el mismo hace 5 años, ¿no? ¿En qué aspecto? ¿Dónde se plasma ese crecimiento que vos detectás?
Bueno, esto, imagino que en la música pasa todo el tiempo, que uno va desarrollándose. Mm. Y entre 2013, que fue el año que plasmamos la primera versión, y ahora, el año pasado, principio de este año, yo seguí estudiando las piezas, porque además no solamente las toqué con otras formaciones, las toqué en diferentes, no solamente con cuarteto y quinteto, también hice arreglos para dúos, tríos. Ajá. Entonces esta música la seguí tocando y además uno sigue desarrollándose musicalmente, estudiando otros compositores, otros repertorios, otras obras. Entonces mi pensamiento es que uno va sofisticando, refinando su técnica. Entonces es ineludible no intentar mejorar el, claro, trabajo, ¿no? Entonces, claro, cuando grabamos el contrabajo de vuelta, digo, bueno, vamos a grabar también la guitarra. Y casi todas las retoqué. Ajá, algo.
Ajá. En todas hubo, en casi todas hubo algo diferente.
Claro, lo que se podía,
sí,
¿no?
Sí. Bien, elegite, o elegínos, dedicanos un tema como para hacer el cierre de este trabajo, Claudio. A ver.
Bueno, el último track es Cueca,
sí.
Es una fue cueca técnicamente. Ajá. O puede ser también, Cielos Nuevos es una obra bastante refinada que gusta mucho, es una obra tranquila y muy particular.
¿Cuál es?
Cielos Nuevos, es el track 2.
El 2, bueno, vamos con el 2 entonces, vamos a pedir esto a Fabián. Bueno, Claudio, muchas gracias por la visita. Nos quedamos, como siempre, la otra vez cuando estuviste con Daniel Martínez, nos quedamos con un disco, con una copia de cantata instrumental, Romanos 8, de Claudio Maldonado Sunorus, junto con Georg y tantísimos músicos de Roca, me dijiste.
De Roca, bueno, uh-huh. Y Skolikov, que es de La Plata, pero técnicamente es va a ser adoptado por San Martín también.
Claro, que es el contrabajista que está viniéndose, sí, a...
Y bueno, una cosa más es que, uh-huh, comentar de que esto, esta intención de cantata sexteto que estamos lanzando ahora es para difundir que este disco va a estar disponible, ya está disponible, sí, en dos lugares. Uno es en, creo que es la última disquería que queda, es la de Eduardo Palacios, uh-huh, por la calle San Martín.
Sí.
Y el otro es en la dietética de Mística, que está en Villegas 939, es la dietética de un amigo.
Sí.
Que
sí.
De paso, bueno, sirve para alimentarse un poquito sano y alimenta también el oído musical.
Ah, ¿son estos chicos que están acá frente al supermercado?
Exacto, ellos mismos.
Pero son unos genios también. Muy bien. Bueno, le mandamos un saludo también a ellos. Y es un lugar donde se puede...
Claro, y ahí, esos son los de momento los dos lugares donde se puede conseguir el disco. También, al que le interesa una copia digital, están las tiendas digitales. Y en mi website, sunorus.com, se puede comprar con Bitcoin una copia digital.
Ajá, bien. Muy bien. Bueno, Claudio, gracias como siempre.
Muchas gracias.
Nos vamos escuchando entonces Cielos Nuevos, el segundo tema de los 13 que componen esta cantata instrumental de Claudio con Georg Misiu y todos los músicos que le estuvo mencionando a lo largo de esta charla. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.